El miércoles comenzaba la cuaresma, 40 días para preparar la Pascua, donde el Papa, en su primer mensaje para este tiempo, nos invita a parar, a escuchar y a llevar este camino de conversión a nuestra vida cotidiana, revisando nuestra manera de vivir y de relacionarnos con los demás. Muchas veces el trabajo se convierte en un espacio de exigencia, de resultados, de tensiones, donde parece que el Evangelio queda en un segundo plano. La pregunta es: ¿es posible vivir los valores del Evangelio en medio de un entorno laboral tan exigente y competitivo? Tengo en mis manos un libro muy interesante, lleva por título 70 veces 7 y propone un liderazgo desde el perdón, la verdad y la reconciliación. Una buena recomendación para esta cuaresma que viene de la mano de su autor, Santiago Portas, al que doy las buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Irene.
Santiago, y que ya la dedicatoria es toda una declaración de intenciones, ¿eh? A Dios que guía el camino y a la familia como raíz y hogar. ¿Por qué este libro, Santiago? ¿De dónde nace esta idea?
Pues este libro nace de la recopilación durante muchos años de la experiencia de liderar, de ser liderado, de tratar con personas. Y esta acumulación de datos, como recojo en el prólogo, pues hace como algo más de 2 años empiezo a trabajar con ello, a depurarlo, a darle sentido y a trabajar en este eje que da lugar a 70 veces 7, que al final es un recorrido sobre el liderazgo que establece un paralelismo profundo con el Evangelio. Pero no como un manual espiritual aplicado a la empresa ni como una lectura piadosa del management. Y lo que pretendo es hacer una exploración honesta de lo que significa ejercer la autoridad sin perder humanidad.
Y fíjate, Santiago, que tengo en las manos el libro y el prólogo empieza precisamente en la página número 7. Creo que a la hora de enumerarlo algo pasó, ¿no?
Pues aquí hubo un momento muy especial, porque el libro que es autoeditado no tiene detrás una editorial, ¿no?, que no lo haya corregido, que no lo haya revisado. Me ayuda mi hija Marta, que estudia comunicación, y descubrimos en su primera versión que se nos había pasado numerar las páginas. Cuando lo corregimos y nos llega la primera versión ya corregida, nos damos cuenta que el prólogo, como apunta, se empieza en la página 7. Y en ese momento, que nos sorprende, creemos que eso no es casualidad, nos vamos a la página 70. Y precisamente la página 70 recoge el hilo conductor de 70 veces 7, algo que no he buscado, ¿no? Ese momento lo viví como un pequeño signo de la providencia, ¿no? No en ese sentido espectacular o extraordinario, sino en ese modo discreto, como explico también en el libro, ¿no?, que mediante la escucha Dios no suele confirmar los caminos, ¿no?, cuando uno intenta recorrerlos con fidelidad.
Es un libro, Santiago, que habla en cierto modo de coherencia de vida, ¿no? El cristiano es cristiano en su casa, en la oficina, en la vida cotidiana. Sí. ¿Necesitamos más líderes en este sentido? Es decir, ¿el liderazgo cristiano es solo para creyentes o puede ofrecer algo universal al mundo empresarial?
Al final los valores nuestros, cristianos, y lo que nos interpelan, como bien apuntaba, es ser coherente en nuestra vida, ¿no? Y llevarlo, pues, llevar esta fe también en el ámbito público, ¿no? Que yo creo que eso hoy en día, pues por desgracia no es así, ¿no? En términos generales. Yo creo que este libro no es solo para con creyentes convencidos, ¿no?, sino que interpela también a líderes en búsqueda. El libro no presupone la fe, ¿no?, sino una experiencia real de liderazgo, del conflicto. Interpela a creyente y dialoga con cualquier persona que tome decisiones, pero no dentro del ámbito de la empresa, en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestro trabajo, ¿no? Nos ayuda de esa forma, como te decía al principio, de liderar o tomar decisiones, pero teniendo humanidad.
Claro, porque el libro habla de liderar como servicio, del perdón como decisión de liderazgo, de cuidar a las personas, de delegar con confianza, pero no como un hecho puntual, ¿no?, sino como un estilo de vida, Santiago. ¿Qué cambia cuando quien dirige, ¿no?, entiende su autoridad como servicio?
Pues lo cambia todo. Sobre todo cambia en las personas que sirves junto a ti en proyectos. La experiencia me ha llegado a concluir que cuando tú tratas a las personas con esa humanidad, con ese servicio, ¿no? De aplicar ese perdón, muchas veces separando el problema de lo que es la persona, de corregir con humanidad, de confiar, de delegar, ¿no? De reconciliar, importante tras un perdón, los equipos se suelen integrar mucho más. Sienten el proyecto como suyo, sienten que verdaderamente hay un líder, no desde la autoridad, sino desde el convencimiento, ¿no? Y que camina como caminaba nuestro Señor junto a los apóstoles, ¿no? De la mano y tirando de la barca. El resultado es infinitamente exponencial. Y yo diría, como muchas veces que me ha tocado liderar, es muy fácil liderar con equipos que sienten esta implicación, ¿no? Es la diferencia.
Claro, porque se trabaja mejor y además la productividad aumenta, ¿eh? Cuando uno se siente bien cuidado, ¿no? ¿Quién cuida al líder?
Pues el líder se tiene que cuidar, él también. Lo cuida su equipo, es algo recíproco. Y cuando hablo de cuidarse él es de saber tener ese discernimiento, de tener esa pausa en un mundo de prisa, de KPIs en la empresa, de margen, de saber orar para los que somos creyentes y sobre todo de ser coherente en lo que hacemos, ¿no? Y no solo en lo público, sino cuando nadie nos ve con nuestros valores, ¿no? Y eso llevarlo, y eso al final cala en los equipos, ¿no? El cuidado del equipo empieza por el cuidado de uno mismo.
Santiago, cada capítulo termina haciendo una propuesta, un ejercicio también un poco más personal y un compromiso, ¿no? Propone un compromiso para la semana, ¿no? Con preguntas y situaciones que nos ayudan a analizar las distintas situaciones, ¿no? Para poder aplicar un liderazgo pues coherente a nuestros valores, ¿no? Por ejemplo, a la hora de corregir a una persona, de saber delegar desde la confianza, ¿no? Me gusta la propuesta concreta que hace el capítulo primero de la silla vacía, que es una cosa que se ve en muchas organizaciones, ¿no? Y que nosotros, bueno, pues como creyentes podemos reservar para Cristo como criterio de discernimiento, ¿no? ¿Qué pretende Santiago Portas con esas propuestas?
Las propuestas lo que pretende es que aquello que hemos visto durante cada capítulo nos podamos llevar algo práctico para llevarlo en nuestro día a día, ¿no? Apuntabas lo del el capítulo 1 con la silla. Al final es poner en el centro de todas nuestras decisiones a Jesús, ¿no? Que imagínate en una comunidad, en una hermandad, ¿no? Una cofradía. Las decisiones que tomamos, ¿qué pensaría Jesús de esto? ¿Estamos siendo fiel al Evangelio? ¿Estamos siendo fiel al fin de nuestra institución? O en nuestra familia, ¿no? Con nuestras mujeres, nuestros maridos, con nuestros hijos, ¿no? Al final es tener presente en cualquier reunión, en cualquier comité de empresa, aquello para lo que estamos en ese momento, tomamos una decisión. Pueden ser clientes, ¿no? Que tengamos el cliente a modo de esa silla vacía en medio de nuestra reunión. Y eso hace que pongas el foco verdaderamente en lo que tiene sentido, ¿no? O en aquello por lo que estamos ahí reunidos, ¿no? Tomamos la decisión.
Bueno, en esos ejercicios personales se plantean muchas preguntas, ¿eh? Que nos ayudan también a discernir sobre nuestro propio liderazgo, ¿no? Por ejemplo, volvería a decidir igual hoy después de acabar este libro. Fíjate, Santiago, estamos en Cuaresma, ¿no? Es un tiempo de conversión, ¿no? Que también podemos aplicar, bueno, pues en nuestra forma de liderar en la oficina, en una reunión, en la gestión de equipos, ¿no? Si tuvieras que proponer un ejercicio concreto para este tiempo, ¿cuál sería?
La oración y la escucha interior, el discernimiento. Yo creo que la Cuaresma es un espacio y un tiempo ideal para esto, que escuchemos nuestro corazón y a partir de ahí podamos construir en nuestro entorno. Antes te hacía mención a las prisas, ¿no? Muchas veces nos cuesta pararnos, a mí también. Este camino que recorre 70 veces 7 es exigente para todos, ¿no? Pero yo creo que este momento que nos trae la cuaresma hasta la Pascua, yo creo que debería ser un momento también interior de oración y de reflexión y ver que cómo está nuestro corazón y qué necesitamos nosotros aportar, ¿no? Para mejorarlo.
Si alguien termina de leer 70 veces 7, ¿qué te gustaría que cambiara en su forma de mirar a las personas con las que trabaja o que tiene alrededor?
Te puedo decir lo que me ocurre a mí, después de escribirlo y de releerlo. Cuanto más lo leo, más me interpela. O sea, al final lo que yo creo que provoca, más de ser un manual, ¿no? que te dé técnica o que puedas aplicar en tu día a día, ¿no? desde una superioridad, lo que te hace el texto al final es interpelarte a ti mismo y hacerte esas preguntas de ver si eres coherente, ¿no? Y estás haciendo las cosas con esa humanidad, estás tomando las decisiones con esa humanidad. Si todo aquel que lo lea le interpela y le ayuda a mejorar en este ámbito, el fin por el que está hecho el libro está cumplido.
¿Dónde lo podemos encontrar?
Pues yo creo que en el capítulo 7, donde habla de la reconciliación, o como te hablaba antes, en la página 70, donde hace ese recorrido o esa síntesis, ¿no? Donde nos habla de ese perdón que libera el pasado, la corrección que cuida el presente, la confianza que abre el futuro, el discernimiento, ¿no? que orienta las decisiones y al final que la reconciliación integra todo esto en un estilo de vida. ¿Y ese estilo de vida es coherente con nuestra fe? Esa es la pregunta, ¿no? Y eso es lo que interpela a cada lector.
Pues Santiago Portas, autor de 70 veces 7, liderar desde el perdón, la verdad y la reconciliación. Un buen manual, ¿eh? Que nos lleva a volver a lo esencial, como recuerda el epílogo del libro, y a preguntarnos, como bien decías, ¿no? Sobre la huella que dejamos en las personas. Muchísimas gracias, Santiago, y muy buena cuaresma.
Muchísimas gracias, Irene. Buena cuaresma también.